Sí, buenas tardes, Eduardo Calderón. Soy docente investigador, responsable del Departamento de Psicología y Derechos Humanos en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila y también parte del área de acompañamiento a procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila. Bueno, la verdad sí fue una gran sorpresa. Este premio me lo hacen llegar por el mérito de servicio a la comunidad y tiene que ver con una trayectoria de 2011 para acá, que trabajo en el campo de las violaciones graves a derechos humanos, en un principio con personas migrantes en tránsito por México, desde la Casa del Migrante de Saltillo, que es una organización también de la sociedad civil. Y después hemos empezado a hacer diferentes proyectos con población vulnerable, niñas, niños, principalmente con migrantes, también en el campo de tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Esto en estados como Chihuahua, acá en Morelos, aquí en México, en Coahuila también. Y también por el tema del acompañamiento a las familias que tienen personas desaparecidas en México. La verdad, yo siempre, como comparto con mis alumnos, es como si viviéramos en dos mundos que giran a la par, pero no en conjunto. Y uno es donde nos desenvolvemos todas y todas, la cotidianeidad. Y este otro mundo es el mundo de las violaciones graves a derechos humanos. Es un mundo que no se ve, que pareciera, no sé si es una novela, una historia de ciencia ficción o una película de terror también. Y lo más lamentable es que esa película de terror, pues no es una película, es la realidad que está viviendo nuestro país y que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos desde California hasta Yucatán, ¿verdad? En todo el país. La verdad fue una invitación que me hicieron, yo no tenía ni idea de que ese mundo existía y fue asomarme a este mundo que desconocía, y yo creo que una vez que te asomas ya no te puedes salir. Si ya no puedes hacer como que no lo viste, como que no está pasando, porque sí está pasando. Y al contrario, parte de nuestro trabajo es invitar a la otra gente que se asome, que vea este otro mundo y que no solo lo vea, que podamos hacer algo al respecto con este otro mundo. Así es México. Bueno, la experiencia que yo he tenido ha sido principalmente con migrantes en tránsito que vienen de Centroamérica, principalmente de Honduras, la gran mayoría. De ahí le siguen de El Salvador, de Guatemala, también de Nicaragua. Y digamos que son migrantes que son expulsados por sus países de origen, expulsados porque hay muchísima inseguridad, no hay trabajo, no hay condiciones. Me tocó alguna vez estando en Centroamérica escuchar cómo, de parte de las autoridades, cómo parte de las apuestas principales son las remesas. Sí, entonces imagínate, o sea, el mensaje es, pues, váyanse a donde sí hay, ¿verdad? Y manden dinero a este país. ¿Cómo un país le puede apostar principalmente a las remesas que envían las personas migrantes? Pues se me hace un tema complicado. Encima de esto, hay una onda cultural, digámoslo así, donde desde pequeños y pequeñas dicen el sueño americano y que allá te va a ir bien y allá todo. Y entonces llega una edad en ciertos sectores donde ya es necesario migrar. ¿Qué pasa? Vienen, tienen que pasar por México, y en México pues también el terror comienza, ¿no? O sea, lejos de alcanzar un sueño, se encuentran con la película de terror que te comento, ¿no? Donde hay secuestro, donde hay extorsión, donde hay tortura, donde hay criminalización y muchísimas violaciones graves. Y digo violaciones a derechos humanos porque gran parte es por nuestras autoridades en México, quien participan directamente o quienes no hacen su trabajo o, digamos, permiten que esto se dé. Bueno, yo creo que cada punto es muy, muy diferente y es todo un campo de estudio, ¿no? Del cual me faltarían elementos para hablar, pero una referencia que yo considero importante es, por ejemplo, cuántas... Se dice en las casas del migrante del sur, por ejemplo, que entra la misma cantidad de hombres y mujeres, cruzan la frontera hacia México, de Guatemala a México, por ejemplo. Y entonces yo estoy en el norte del país, y al norte del país, digamos, de 100 migrantes hombres, llegan algunas 7 mujeres, 8 mujeres. Y la pregunta es, ¿qué pasa con todas esas otras mujeres? Sí, o sea, no sé, pero sí me da miedo pensar todo lo que podría estar pasando, ¿no? Y conocemos en esta, insisto, en la película de terror, ¿no? Que existe toda una redes de trata de personas, por ejemplo, que es una de las hipótesis que hay para estas mujeres. Y también tenemos el caso, como dices, de niñas y niños menores de edad no acompañados. Hay niñas y niños que viajan completamente solos y el camino, pues, es sumamente peligroso en muchos sentidos. Y algo que me ha tocado ver también, escuchar, es, por ejemplo, cuando un niño llega y le dice, oye, ¿qué haces aquí solo? No, pues es que mi familia me dice que yo los voy a sacar adelante, ¿no? O sea, imagínate toda la carga que se pone en estas niñas y en estos niños. Y entonces eso no es todo, vamos a suponer que son aseguradas porque no se les llama detenidas, según el Instituto Nacional de Migración, pero bueno, aseguradas o como se les llame, para ser repatriadas. Y no hay instituciones especializadas para atender a niñas y niños migrantes. O bien, si la política es deportarlos en sus países de origen, pues tampoco hay algo que garantice que esas niñas y niños van a tener un desarrollo, ¿no?, pleno. La Casa del Migrante, bueno, ellos siguen trabajando, yo ya no directamente no estoy ahí. Pero sigue siendo un albergue que brinda atención humanitaria a las personas migrantes en tránsito y tienen varias áreas, acompañan procesos desde el área legal, también han trabajado el tema de tortura a migrantes. De hecho, hay un informe muy interesante que pueden buscar en internet, un informe sobre, me parece, son 36 casos de tortura a migrantes en Saltillo. Entonces, si lo pueden ahí buscar en la web, pues es muy interesante que conozcan algo del panorama. Ellos siguen haciendo incidencia también en estos temas y en general en la política pública que se crea para las personas migrantes en tránsito.
¿Cuál es el proceso cuando llega un migrante a esa casa?
A esa casa, digamos, bueno, desde cómo se les recibe, lo primero es brindarles, cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Hospedaje, alimentación y el tratamiento de enfermedades. Cabe destacar también que muchos migrantes, pues, viajan en tren, pero no en tren adentro del tren, ¿verdad?, como pensamos, sino arriba. Entonces esto genera muchos accidentes. También en ese sentido va la atención humanitaria. Hay personas migrantes que llegan, algunas son mutiladas de alguna pierna, algún brazo, los dos, etcétera. Y partes, pues, también exigir que se dé un trato digno a estas personas, atención médica, atención en salud en sus diferentes rubros.
Muy bien. Mencionaste algo que me pareció muy importante cuando hablaste al frente, y sí, es que abordar el tema de la migración con un enfoque psicosocial. A ver, cuéntame un poco de qué va.
Psicosocial nos referimos, como dice un maestro y amigo, Carlos Beristain, quiere decir que no podemos desvincular, o sea, por ejemplo, llega una persona con ansiedad, no podemos decir, ay, traten al migrante porque tiene ansiedad, como tal, como si fuera una enfermedad aislada de. Entonces, psicosocial va en el sentido, necesitamos trabajar la ansiedad, sí, pero también el contexto que genera esta ansiedad. ¿Y qué genera esta ansiedad? El trato que tiene el Instituto Nacional de Migración, que hay secuestros, que hay peligros, que hay discriminación, que hay criminalización. Todo eso es lo que genera la, como llamamos, enfermedad, ¿verdad? No estoy de acuerdo en ese término. Por eso decía también ahí al frente, la persona no está enferma. Lo que está enfermo es el contexto que rodea a la persona. A eso nos referimos con lo psicosocial. No lo podemos desvincular, los impactos que genera una persona del contexto y la realidad social.
Muy bien.
Exactamente. Eso es algo sumamente difícil. También comentarte que las esferas del trabajo, el enfoque psicosocial, siempre van, o sea, un impacto atraviesa a la persona que lo vive, atraviesa a su familia, atraviesa a su comunidad y nos atraviesa a todos y todas como sociedad. Porque es inevitable que cuando salimos a la calle, por ejemplo, sintamos miedo, como lo siente igualito ese miedo que siente la persona migrante en tránsito. Y sin darnos cuenta, o sea, la repercusión está pasando a través de todas esas esferas. Esto nos deja un reto, como te decía, no más allá de trabajar con las personas, necesitamos trabajar justo en que esto cambie, ¿no? En que esas personas que dices que van a parar debajo de los puentes tengan una identidad. Hay personas en Centroamérica que viajan y nunca, nunca tuvieron su partida de nacimiento o acta de nacimiento, ¿sí? Sí, hay personas que, como dices, ya jamás se comunican con su familia y a la par tenemos a familias buscando, ¿no? Pero también hay familias, digo, personas migrantes que quedaron en el camino en algún lugar y sus cuerpos, quién sabe si algún día van a regresar a sus familias. También es otro reto que necesitamos trabajar. Sí, la identificación. Parte de la apuesta que estamos trabajando algunas organizaciones en México es la identificación de personas, la identificación forense, porque necesitamos que esas personas tengan nombre. Necesitamos que regresen a casa, que vuelvan con sus familias. Y en este sentido hablamos el simple hecho de regresar a su familia en las condiciones de vida o de muerte incluso, da vida a las familias. La incertidumbre es de lo más doloroso, lo más espantoso que pueda existir. Es muy, muy, muy difícil. Y como tú dices, pues sí es algo que está pasando y es algo a lo que también necesitamos apostarle, ¿no? Ya se está haciendo mucho trabajo, pero yo creo que la realidad rebasa cualquier cosa que nos podamos imaginar. No es suficiente. Yo trabajo, bueno, he tenido con familias de migrantes que buscan a sus desaparecidos en México. He participado con una caravana que cada año sale a buscar a sus familiares. Digamos, en cosas muy puntuales, yo hago talleres de afrontamiento emocional ante la violencia, ¿sí? Con la idea de generar recursos emocionales para que podamos seguir con la búsqueda. O sea, esa también es una diferencia de enfoque, porque normalmente en psicología es trabaja la pérdida, ¿no? Cuando no se puede trabajar la pérdida porque no sabes qué pasó, no puedes dar por muerta a la persona. Por eso exigimos verdad y por eso exigimos justicia. Entonces el enfoque de trabajo es generar recursos emocionales para que las personas continúen buscando. Es en el tema de migrantes y en general con familias de personas desaparecidas lo mismo. Mi trabajo es más acompañar, generar recursos emocionales para que sigan buscando en el país. Y ahorita por medio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Lario estamos trabajando esto en Coahuila, en Nuevo León, aquí en la región centro del país, la Ciudad de México y sus alrededores, principalmente, ¿no? Dentro de la psicología, las cifras que manejan sobre ansiedad y depresión y yo, bueno, sí, o sea, sí, claro que generamos cifras, pero antes que cifras somos personas. Y es algo sumamente importante a la hora de trabajar con las víctimas de la violencia. Yo no trabajo con las miles de familias de desaparecidos en México, ¿no? Sino trabajo con Doña Tal y Doña Tal y Doña Tal y Doña Tal. Y desde ahí empezamos también a generar un ambiente diferente de trato, ¿no? De trato digno. Creo que es lo único que nos puede salvar. Entender. Nos ha costado, fíjate, más de 90 millones de vidas perdidas entender que los seres humanos tenemos un mínimo de dignidad. Sí, y quién sabe si lo hemos entendido, yo creo que no. Entonces ahí está el punto. Yo creo que sí, a veces entre más nos especializamos, a mí, sobre todo estando en la academia, ¿verdad? Ver cómo enseñamos a veces a los alumnos a aplicar pruebas, a diagnosticar, etcétera. O sea, cómo todo eso te va alejando más y más a la persona. En lugar de ver a la persona, empiezas a ver a la que tiene ansiedad, ¿verdad? A la que tiene depresión. Y ese no es nuestro trabajo. Creo que si la psicología nació es justo para sabernos entender entre humanos, entre personas. Y también es algo del mensaje que quisimos colocar el día de hoy. Así es, yo mencionaba que pues vivimos una crisis humanitaria y no se le puede llamar diferente en un país que no garantiza este mínimo de dignidad a sus ciudadanos, ¿sí? En un país que las autoridades son las que torturan. Imagínate, hay lugares donde tienes que cuidarte de la policía, ¿tú crees? ¿Sí? En un país donde hay más de 31,000 desaparecidos en cifras oficiales, porque las organizaciones han documentado casos que no están dentro del REMPET, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Entonces hay muchas más. O sea, no quiero imaginarme cuántas hay. Entonces, en un país que permite que haya desaparecidos, que permite que haya tantos secuestros, que permite que se maten periodistas por decir lo que piensan, por cubrir lo que la gente hace para buscar a sus desaparecidos, a sus familias, para mí esa es una grave crisis humanitaria, ¿no? Y también en ese sentido, colocar la idea de cambiar el enfoque, ¿no? O sea, no podemos hacer un... no estamos ante una emergencia clínica porque la gente no está enferma, ¿no? Estamos atendiendo como psicólogos y psicólogas esa crisis humanitaria que viene de graves violaciones a nuestros derechos humanos, a ese mínimo, mínimo de dignidad que necesitamos las personas para vivir. Yo creo que el paso número uno es justo esto, o sea, lo que decía, no profesionalizarnos para atender estas problemáticas. Lo esencial es saber que somos personas y que no necesito especializarme para hablar con una persona migrante, que no necesito especializarme para preguntarle a una familia, a una mamá de una persona desaparecida, cómo está, qué ha hecho, qué le dijeron. El simple hecho de acercarnos, escuchar a una persona, yo digo, escucharla así genuinamente, de corazón a corazón, eso hace el 80% del trabajo. Sí, es también invitarles a que veamos este otro mundo donde están las graves violaciones a derechos humanos, que nos asomemos, que sí es real, que no es una película, que es muy real, y invitarles a ustedes, a quienes están en los medios de comunicación, a que no nos callemos, a que esto se tiene que saber, se tiene que saber que esto está pasando y como país necesitamos atender esta grave crisis humanitaria.